Entrevista.
Es abogado y político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.
Gracias, buenos días, un placer estar con ustedes.
Posee además un máster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de Andalucía y se ha desempeñado como docente de Derecho Constitucional y de Marco Legal Ambiental en la Facultad de Ciencias. Fue regional de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en Rivera y asesor de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente entre los años 1997 y 2002.
OCE tenía una carpeta desde 1970, que era la toma de agua del Río de la Plata en Arasatí, y esa carpeta un poco se desarchivó, se ayornó, se actualizó, y surge este proyecto que presentaron actores privados, pero que ya estaba la idea en OCE de la toma de agua en Arasatí, en el proyecto Neptuno.
Fue edil suplente por la lista 15 del Partido Nacional y edil titular de la Junta Departamental de Rivera. Electo representante nacional por Rivera para el periodo 2010-2015, integró las comisiones de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, que presidió en el año 2012, la especial sobre adicciones con fines legislativos y la especial para estudiar el proyecto de interrupción de embarazos.
Pero en realidad el tema agua es un tema central de la vida del país, no solamente para el consumo humano, que es fundamental, sino también para el desarrollo económico, para la producción, que ha sido central en los programas de todos los partidos políticos, creo, ¿no? Fueron 3 años consecutivos de emergencias agropecuarias en diferentes departamentos, diferentes zonas, que afectó a todo el Cono Sur, no solamente fue una realidad Uruguay.
En las elecciones parlamentarias del año 2019, fue reelecto diputado por Rivera para el periodo 2020-2025. Integró y presidió la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes hasta el 27 de agosto de 2020, cuando asumió como subsecretario del Ministerio de Ambiente, recientemente creado.
Si uno pasa la raya, creo que es altamente positivo. Se creó un Ministerio de Ambiente, se le dio la jerarquía ambiental que no tenía hace 5 años, casi se le llega a duplicar el presupuesto que tenía la institucionalidad ambiental. Había una evolución de lo que es el fortalecimiento institucional ambiental del país.
Hoy nos visita, en Punto de Encuentro,
entrevista,
Gerardo Amarilla.
Muy bienvenido, Amarilla, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto, un placer estar acá con ustedes.
Sin duda, como usted dice, se fortaleció la institucionalidad, ¿no?, de lo ambiental, de su relevancia. Pero eso, si no viene de la mano de un presupuesto que permita acciones concretas, bueno, uno podría decir que queda medio camino. También sé que iba a decir, no, pero se duplicó. Pero si queremos un Ministerio de Medio Ambiente vinculante, ¿cuánto le faltó?
Siempre faltan cosas, ¿no? Pero me parece que de todas maneras el saldo es positivo en cuanto a que hemos acompañado el crecimiento de la sensibilidad ambiental de los uruguayos, del interés que tiene el tema ambiental en la agenda pública de nuestro país, y bueno, se acompañó con una jerarquización, la creación del ministerio, y después con un presupuesto que, como tú lo decías y se hacía referencia ahí en la nota, casi que se duplica en este periodo, con unos funcionarios, un equipo de funcionarios muy técnico, muy capacitado, que está presente en el país, y que bueno, que había cuenta de lo que es la demanda de los uruguayos y de la sociedad en general, de los proyectos que se han presentado, de los temas que están en la agenda. El Ministerio me parece que ha estado permanentemente dando respuesta, dando retorno en un esfuerzo importante de las capacidades técnicas del Ministerio y del Estado uruguayo, que ha puesto recursos ahí, ¿no?
Bien, cuando hablamos de dando respuesta, vamos por parte, ¿sí?, ¿no? La capacidad de fiscalizar que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente para que de alguna manera las leyes no queden en letras, sino que efectivamente sean cumplir.
Sí, es buena, falta mucho para hacer, sí, falta una presencia mayor en el territorio, sí.
¿Cuántas personas integran el equipo?
500 funcionarios en total.
No,
en
todo el equipo fiscalizador.
Bueno, capaz que entre las diferentes unidades que hay de fiscalización empresarial o de temas vinculados al agua o el tema vinculado a biodiversidad, más o menos 150. capaz que no es lo suficiente, y creo yo que falta un paso importante que nosotros teníamos pensado para el futuro, y que lo hemos hablado con las autoridades entrantes,
bien,
que en realidad necesariamente hay que hacer convenios de cooperación con los gobiernos departamentales. Nosotros tenemos 19 intendencias con presencia en todo el territorio, con unidades en cada intendencia de lo que eran las viejas direcciones de salubridad y higiene, que después pasaron a ser el tema ambiental está presente, el tema cambio climático está presente. Bueno, con esas unidades de cada intendencia tenemos que tener un convenio de cooperación y de coordinación para que la presencia en el territorio sea del Estado uruguayo.
Sí.
Del Ministerio de Ambiente, pero delegado en la intendencia, claro, coordinado con la intendencia, que creo que es la mejor forma de hacer más eficientes los recursos públicos, ¿no?
Bien. ¿Hay una mirada de cuidado del medio ambiente de izquierda y otra de derecha?
No, yo creo que no. A veces hay algunos elementos que se ponen allí en el debate. Yo me acuerdo cuando estaba en el Parlamento, se hablaba de que bueno, que los grandes problemas ambientales del mundo tenían que ver con el capitalismo,
sí,
por ejemplo, ¿no?
Bueno,
y yo recordaba,
eso ya tiene una mirada.
Yo recordaba que el mayor accidente ambiental de los últimos tiempos fue la Unión Soviética con Chernobyl. O sea, en realidad no es un tema vinculado, y ni que hablar algunas otras experiencias en algunos otros países, pero me parece que no es un tema vinculado a un tema ideológico. Por lo menos lo que he transitado yo como experiencia, que estoy en los temas ambientales hace 25 sí. años, y empecé en la Junta Departamental de Rivera, como decía el informe, con ediles de todos los partidos, los que hablábamos de los temas ambientales dentro de los partidos políticos éramos una minoría.
Y hoy hay partidos ecologistas, partidos ambientalistas.
Exactamente. Y hemos crecido, en nuestra opinión, en el Partido Nacional, el Partido Colorado, en el Frente Amplio, los que estaban antes un poco aislados en cada partido con el tema, han crecido en su opinión y se escucha de otra manera el tema ambiental. Hay una coincidencia.
Los que empezaban eran como los locos, ¿no?
Éramos una cuestión de algo menos snob, algo raro, algo que era de otro lugar.
El pingüino en el polo, hablame de la pobreza en el barrio.
Exacto, acá el problema es el empleo, la seguridad,
claro,
la pobreza.
Exacto.
El tema ambiental no está. Y en Uruguay, capaz que antes del 2000 no era un tema de agenda política, no era un tema de agenda de la sociedad. Uno miraba las noticias de antes del 2000 y aparecía alguna noticia ambiental vinculada al polo o a los pingüinos, sí, o a los osos polares.
Sí.
Después del 2000...
Botaniche hablando.
Sí, exacto, que hablaba, y también hablaba como una cuestión muy global, ¿no?
Sí.
Después
del
2004, 2005... 2004, 2005 fue cuando empezaron los temas ambientales a ser cada vez más presentes.
Igual todavía no sigue estando en la primera línea de agenda de
bueno,
de
pero está en los primeros tres o cuatro temas, ¿eh? Capaz que el tema seguridad, el tema económico están ahí, pero vos empezás a buscar con el tema de la sequía en su momento, con el tema de los problemas de producción que están vinculados muchas veces a lo climático, con el tema de los problemas costeros. A mí me asombró el tema de Punta Ballena. ¿Cómo?
Estaba pensando en eso, en Punta Ballena. ¿Cómo ganó la pulseada?
El tema costero.
¿Ganaron la pulseada?
Pero mira cómo son la realidad. Hace pocos años fue el tema UPM y toda la discusión que hubo con UPM, sí, UPM 2, ¿no? Y las consultas que recibió el Ministerio cuando se puso de manifiesto el expediente de UPM 2 fueron, creo que fueron 3.000, y con Punta Ballena fueron 12.000. O sea que el tema Punta Ballena triplicó la discusión de UPM en lo que es la gente que manda un mail al, sí, Ministerio, claro, para estudia el expediente, lo ve y hace un reclamo. O sea, como en pocos años la conciencia ambiental, viste...
Y además las nuevas generaciones deben tener eso muy presente, ¿no?
Sin duda.
Es un tema de preocupación de las nuevas generaciones.
Sin duda que sí. Las nuevas generaciones, pero me parece que también se generalizó el tema, ¿no? Y todo el mundo opina, y todo el mundo lee, y
no,
todo el mundo estudia.
Sí.
Bueno, te iba a preguntar justamente, porque estoy en una nota del país, donde hay un crecimiento de las denuncias,
sí,
ambientales, un 42%. Si uno mira las gráficas, ha sido exponencial creciente. ¿Eso se debe a un tema de concientización? ¿Justamente más cosas para denunciar o simplemente, como decías vos?
Bueno, claramente para mí hay un aumento en la conciencia. Los problemas ambientales capaz que eran los mismos hace 5 años, 10 años, pero no había la preocupación o no se vinculaba al tema ambiental. Ahora hay una vinculación de los temas y saben cuál es la raíz y cuál es el origen del problema, y rápidamente la gente reclama y plantea al Ministerio, muchas de las cuales a veces no son de competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente, gobiernos departamentales o Ministerio de Ganadería o Transporte de la Pública, pero
que de alguna manera la gente lo visualiza como un problema ambiental, ¿no?
Claro,
que digo, para tener una idea, la denuncia ambiental va desde un ruido de una industria, una contaminación de un lago, hasta, por ejemplo, vemos en la nota, se puede leer, no sé, un mono tití enjaulado que genera, que aparte activa otro mecanismo, que es el de, hay un animal
exótico,
encerrado.
El bienestar animal, otra cosa que no teníamos conciencia.
Claro,
¿no?
Y que ahora cada vez se vincula más y está muy vinculado al tema ambiental.
Ahí se juntan esas,
por supuesto, líneas. Y bueno, el tema olores, el tema ruidos, el tema fauna, el tema costa, el tema residuos, son temas ambientales. Algunos no son de competencia directa, pero que están vinculados.
Claro, ¿hay una rápida respuesta? Si hay una
sí, intentamos, porque en definitiva a los pocos días la gente... La ansiedad es tan grande y la preocupación es tan grande que no es que la gente hace la denuncia y se olvida, sino que la gente a los 2 o 3 días está reclamando qué pasó con mi denuncia. Entonces la sigue por un número y está viendo si el expediente se movió.
Mira, hay seguimiento.
Y hay un seguimiento de la persona que hace la denuncia, que además tiene la particularidad de casi el 50% es anónima. Vos podés poner, no poner quién hace la denuncia.
¿Y denuncias falsas? ¿Hay porcentaje? Porque viste que...
No hemos constatado. No hemos contratado denuncias falsas. Por lo menos no
digo
hay.
Porque eso sería un problema, ¿no?
Sí.
Si vos denuncias desde el anonimato.
Sí, no hay una contratación de denuncias falsas, ¿eh? No.
Si querés molestar, molestás con otra cosa.
No, bueno, para molestar siempre sirve cualquier cosa. Pero está bueno lo que plantea Leo, porque hay una dimensión de problemas que puede ser atendido inmediatamente. Si te dicen hay un mono tití encerrado en una jaula en tal lado, vos podés llamar a la
habilidad,
claro. Y después hay otros que son de más largo aliento. Estamos con el tema de las playas desde hace semanas. Te tiro el centro. Porque nos han dicho todos, la normativa la tiene que cambiar el Ministerio de Ambiente.
Bueno, el Poder Ejecutivo, en realidad. El 253 es un decreto de calidad de agua del año 79. Regula lo que es la calidad de agua a partir de lo que fue el Código de Aguas. Ajá. Hay una cantidad de parámetros que habría que ajustar. Yo hice un planteo hace un par de años y que está una propuesta de modificación de un artículo que tiene que ver con el uso de agua tratada para riego. Ajá. Que en realidad hay una prohibición allí, entonces...
Pero no remite el agua para uso recreativo.
No, pero por ejemplo, ese tema muy puntual, pero que es importante, porque en definitiva hay lugares en Canelones donde se está regando canchas de fútbol con agua de OCE. Y hay plantas de tratamiento de aguas de uso industrial que tratan el agua, la purifican, pero tienen que ponerla en un caño y llevarla varios kilómetros. Es una cosa ilógica, sí, porque es suelo suburbano y hay una prohibición.
Estamos, hay que ajustar esas cosas.
Hay que ajustar eso. Y ahora saltó el tema de las playas, que claramente, yo sinceramente no soy un experto en la temática, pero lo he hablado con los técnicos que saben. Ajá. Y hablo con algunos técnicos que incluso han hecho la historia, han construido la historia del Ministerio de Ambiente, ya está jubilado, pero que lo he llamado y cómo es el tema de los enterococos, para saber cómo funciona. Bueno, hubo un acuerdo en algún momento, hace algunos años, entre los técnicos, que los enterococos no se ponían como un parámetro de calidad, porque si se pusieran, ¿no?, incluso habría varias playas que estarían, digamos, vedadas de uso recreativo.
Pero es que los números dan que deberían estar vedadas, ¿sí? Pero desde la intendencia, claro, ¿qué te contestan? Bueno, no.
El decreto lo habilita.
Claro.
Exacto. Sí,
pero sí. Es una engañapichanga, Amarilla.
Es una engañapichanga.
Qué bueno, tenemos playas habilitadas, ¿no? Pero en realidad, claro, no deberían estar habilitadas, pero están habilitadas.
¿Y qué respuesta nos puede dar el Ministerio de Ambiente? ¿Qué es el responsable?
Habría que ajustarlo. Es un tema que hay que ajustarlo, pero no es solamente competencia del Ministerio de Ambiente. Hay que hablar con el Ministerio de Salud Pública también. Hay que hablar con los gobiernos departamentales y también ahí modificar, hacer una propuesta de modificación técnica del decreto reglamentario, claro, que es Poder Ejecutivo. O sea que hay que llegar a un acuerdo técnico para hacer una propuesta jurídica.
Bien, pero no sería muy lógico, hablando de un país que tiene cada vez más conciencia medioambiental, Uruguay natural, que se haga.
Sin duda. Sí, estoy de acuerdo. Es un tema que queda pendiente, hay que hacerlo.
Porque playas, además, ríos, digo, hacer un buen estudio realmente,
sí,
¿no?
¿Dónde
son?
Tenemos fenómenos que se dieron. Hubo cianobacterias, porque no las tuvimos acá en Montevideo, pero hubo en San José, sí, en este verano. Hay muchos temas vinculados al agua, que es uno de las grandes riquezas que tiene nuestro país, además.
Que tenemos,
¿no?,
que tener parte un aporte desde la ciencia, o sea, ¿dónde podemos ser parámetros, dónde podemos ser límite, ¿no? ¿Se acuerdan que también el tema, se habló mucho del tema del cianuro en el agua, con el tema de las aguas subterráneas?
el parámetro que ponía la OMS era 20 partículas por mil durante muchos años, y eso dejaba una cantidad de pozos habilitados para consumir, y ahora la bajó a 10 por mil, y eso redujo a la mitad, y hay varios pozos en Uruguay que quedaron vedados y no se pueden utilizar. Claramente, el arsénico, perdón. Ahí, claramente, lo que hubo que ajustar esos pozos y ajustar los parámetros, porque en definitiva esos pozos ya estaban fuera de la norma de la OMS, sí, pero sí. Que hubo una norma científica que nos dio elementos para poder modificar la norma jurídica. Es lo que está faltando en Uruguay, que los técnicos nos aporten una norma.
Pero ya está, bueno, en la realidad, OMS la maneja.
Sí, hay que procesarlo dentro de las oficinas técnicas del Uruguay.
Del Uruguay, bueno.
Y ojalá que lo podamos hacer rápidamente.
Política.
Sí, sí, sin duda.
Bueno.
Ahora que, no, bueno,
esperemos.
Sí, pero habrá que preguntarle a Eduardo Tuño o a Leonardo de Bru, que son los próximos ministros de Ambiente, sí, además, y subsecretario.
Claramente,
¿acaso estuvo en alguna reunión? Porque ya nos sí, adelantó una tema. Cosa que se conversó sí, con sí, las autoridades entrantes. Sí, en realidad, ¿esto estuvo sobre la mesa o no?
Este tema no estuvo, por lo menos en la reunión que estuve yo con los futuros jerarcas no estuvo en el tema, pero claramente lo hemos hablado con los técnicos y seguramente los técnicos que van a quedar van a hablar con las nuevas autoridades.
Y además Herú es un hombre formado en gestión ambiental y cambio climático, así que si
y no estuvo vinculado a la gestión de una intendencia que tiene estos problemas en las playas de Canelones, o sea que claro. También está bastante cercano a la realidad, ¿no?
Hablamos mucho de este tema en Montevideo. ¿Puede ser que haya algo de miedito de que si empezamos a medir con más exigencia
atentemos contra el turismo?
Como marca la OMS, atentemos como en el turismo y que a veces la playa Canelones o incluso la de Maldonado en algún momento presenten niveles superiores. Y
puede ser, en algunos casos puntuales, tal vez lo más presente es Montevideo, por evidentemente por lo que es sí, la población obvio. Que está a su entorno y por el sistema de evacuación de aguas de tratadas que tiene en Montevideo, que tiene una falla también, hay que decirlo, ¿no? Que en realidad el cañón colector allí tiene una fisura. El de Punta Carreta, así que probablemente allí hay una filtración importante de contaminación biológica cerca de la costa. Pero claramente puede haber casos puntuales en otros lugares del país, en las zonas más pobladas, seguramente Canelones puede haberse afectado.
Leonardo, ¿no? Y siempre me gusta tener a mí un pantallazo general. A nivel de región, ¿Uruguay es un país preocupado y ocupado por la ecología?
Es un país que... yo creo que en todo sentido, no solamente en el tema ambiental, pero es un país en el que lo que se escribe y lo que se regula se trata de cumplir. Hay países que tal vez tienen regulaciones muy estrictas que después regulación rígida y cumplimiento flexible. Uruguay trata de ser bastante ajustado a lo que se regula con lo que se cumple y con lo que se hace cumplir. Y eso me parece que es importante porque le da seriedad al país, ¿no? Como en diferentes temas, ¿no? El tema ambiental no escapa a eso. Lo hemos visto con el tema de áreas protegidas, en el que siempre se reclama que Uruguay tiene muy poco porcentaje de áreas protegidas. Pero en realidad hay países que tienen gran porcentaje de territorio de áreas protegidas y que en realidad son territorios que no sabemos quién los controla, quién los cuida, claro. Quién los protege. Entonces, Uruguay es verdad que tiene... En algunas cosas somos bastante conservadores al regular, pero cuando regulamos, controlamos, fiscalizamos. Y la gente además presiona... y está atenta a que uno cumpla esas normas, ¿no?
Bien.
Todo el tema de contaminación industrial, por decirlo, ¿no? Sí. Ahora que hablamos de esto que tiene que más que ver con la contaminación doméstica, la contaminación industrial, Uruguay es un ejemplo a nivel global de cómo regula y controla estrictamente. Hay más de 100 empresas que están conectadas en forma online a las oficinas del ministerio y si se escapa un parámetro, si pasa los límites un parámetro, inmediatamente salta la alarma y se dispara el procedimiento de sanción o de multa o de cierre de la empresa. Creo que habla bien del país y habla bien de las normas.
Sí. Ahora, y esto no es por Uruguay puntualmente, sino pensado en el mundo, si hay alguna otra estrategia que no sea la de correr de atrás, porque se infringe una norma ambiental, se pone una multa, pero el daño al ambiente ya está hecho.
Bueno, ahí tenemos dos cosas. Sí, está el tema penal, que es un tema que me parece que es una medida que Uruguay tiene que avanzar sobre eso y ojalá que la nueva legislatura que acaba de comenzar desarchive los proyectos.
No solo cuales... multas, sino delitos.
Exacto, delitos ambientales. Que deben estar presentes en la legislación. Están presentes.
Sigue siendo de atrás igual, como dice Victoria.
Claro, sí, está bien.
Es evitar el daño.
Pero es una norma que está cuando se establece allí, es como bastante...
Disuasoria. En ese caso capaz que sí, no como...
Exacto.
Exacto. Delitos, pero lo, sabes que te pueden lo que, llevar preso por un delito ambiental, capaz que lo pensás dos veces.
Pero ahí un poco también defiendo a los técnicos del Ministerio que no solamente quedan contentos cuando sale la resolución con una multa de tantas unidades ajustables a la empresa, sí, sino que hay unas mesas de trabajo técnicas bilaterales entre la empresa que tuvo la situación y los técnicos del Ministerio, tratando de pensar en el futuro, corregir, no solamente corregir el tema puntual, sino también a veces, muchas veces, lo que son los diseños de los procesos industriales para que realmente la cosa se pueda prever y no suceda más, ¿no?
Y después hay, perdón, Vic, en esto de que hablábamos al principio de si había ambientalismo de izquierda o de derecha y si el capitalismo está detrás de la contaminación, creo que hay una lógica de transformación de mentalidad, de conciencia colectiva, que más allá del sesgo que pueda tener de derecha o izquierda lo que uno piensa, el capitalismo ha evolucionado en sus maneras más modernas hacia una cuestión donde la sostenibilidad es un eje central y es algo no atender como cuestión secundaria, sino como piedra fundamental en el funcionamiento de la economía circular.
Las empresas han evolucionado mucho. Todo el tema, ¿se acuerdan que hace 20 años hablamos de la responsabilidad social empresarial?
Sí.
Y hoy las empresas hablan de sostenibilidad.
Claro.
Que incluye lo social, pero incluye básicamente lo ambiental. Y me parece que hay más sí, allá sí, de lo que se habla del maquillaje, ¿no? Que muchas empresas usan el maquillaje ambiental. En realidad, hay un
pasa.
Pero hoy por hoy están certificadoras y hay una cantidad de estándares.
Sellos de calidad.
Objetivos
sí,
que,
duda,
de alguna manera, las propias empresas se autoimponen y se autoobligan a cumplir determinados parámetros que me parece importante.
Y ahí lo que tenemos que exigir somos los consumidores, sin usuarios, sí, etcétera. Sí. Si nos fijamos en eso, si valoramos esas empresas, si...
Exigir y elegir. Porque elegimos, también cuando elegimos productos, exacto, a veces, me refiero más a que eso, por los centésimos, elegir por el sello o por la certificación que tiene desde el punto de vista del cuidado del ambiente, ¿no?
Claro, que ese es el valor agregado.
El hecho, exacto, de que Donald Trump es contrario al cambio climático, lo señala como parte de la agenda Progre Woke, que se haya bajado de contratos y convenios internacionales en pos de cuidar el medio ambiente, y en esta segunda vuelta más intensa además todavía, ¿genera amenaza o no?
Genera amenaza. Uruguay igual no está en el área de influencia directa de Estados Unidos. Muchas veces Uruguay, muchas cosas, está más vinculado a Europa que a Estados Unidos, incluso en los temas, muchos temas internacionales, ¿no? De todas maneras, genera una preocupación en los mercados y Uruguay me parece que en definitiva tiene que seguir más allá de esas posiciones que a veces son puntuales y temporáneas, seguir el rumbo que se ha marcado, que de alguna manera lo ha hecho reconocido en el mundo, con el tema de la transición energética, con el tema de esta segunda transición que se plantea con el hidrógeno, con el tema de la sostenibilidad en general, que hemos iniciado a partir del Ministerio en varios temas, como el tema de la huella ambiental de la carne, por ejemplo, tratando de generar certificación ambiental de lo que hacemos, los procesos que hacemos bien, para que de alguna manera también darle mejor valor a nuestra producción, porque en definitiva, más allá de estas cosas puntuales o temporáneas, el tema de la sostenibilidad y lo ambiental va a ser un diferencial en el mundo y Uruguay me parece que ha apuntado seriamente hacia ahí, ¿no?
Bien. Y volviendo a lo coyuntural y cuestiones de transición. Bueno, ¿en qué va a quedar Neptuno? ¿En qué va a quedar Casupá? ¿Se dará marcha atrás en alguna cosa? ¿Se hablaron de esos temas? Supongo que sí, obviamente.
Bueno, sí, están arriba de la mesa. Sí. De todas maneras, hay un camino adoptado. Yo la primera reunión que tuve en Presidencia de la República siendo subsecretario de Ambiente con el exministro Peña, el presidente de la República, el presidente y la vicepresidente de OCE y la gente de OPP, fue vinculado al tema de la toma de Arasatí, que era un tema estratégico para el país. En el 2020 hablábamos del tema. El tema de una toma alternativa al río Santa Lucía estaba en el plan de gobierno del 2019 como una necesidad. No podemos depender de la cuenca de Santa Lucía para más de la mitad de la población del país. El tema de dónde, cómo, si hay polder, si no hay polder, si el caño va por acá, si el caño va por allá, el proceso, bueno, es un tema capaz que de detalle, pero que hay una situación estratégica del país que hay que avanzar sobre eso, es Arasatí.
Claro,
pero lo de Casupá creo que es importante, es fortalecer la cuenca de Santa Lucía, que es el sistema troncal, sin duda, es importante avanzar también sobre eso y el gobierno ha dado pasos en ese sentido, ¿no?
Lo pregunto en concreto porque para el afuera, que no estamos sentados allí en esas reuniones que hacen de transición, realmente quedó como un escenario muy tenso. un Frente Amplio que insistió además en acusar explícitamente que no debieron tomarse decisiones de último momento, aunque el gobierno defiende que la decisión estaba tomada antes, que solo se estaba esperando el plan de habilitación. Por eso, pero quedó como muy tensa el ambiente mirado de afuera. Capaz sí, me dice usted, no, miren, la verdad que nos reunimos y todos nos entendimos. Yo qué sé.
El tema está en la mesa, hay diferentes opiniones. En definitiva, la decisión que se tomó es parte de un proceso largo que empezó en el 2020, que llevaron varias reuniones en torre ejecutiva con varios actores analizando el proyecto, la financiación del mismo. Fuimos al Parlamento, ya perdí la cuenta, pero 3 veces a interpelaciones o llamada a Comisión General y varias veces a comisiones de ambiente sobre este tema. Era un tema que el Uruguay iba avanzando, iba anunciando que avanzaba hacia ahí. Y bueno, claramente se tomó la decisión.
¿Usted lo hubiera firmado? ¿O lo hubiera dejado para el gobierno entrante?
Lo hubiera firmado. Lo hubiera firmado, capaz que por mi ansiedad lo hubiera firmado antes.
Pero tenía que esperar un permiso
plazo
ambiental, justo usted me lo está diciendo.
Sí, pero me parece que yo lo hubiera firmado, sí, creo que era importante. Es importante para el país avanzar sobre eso.
Hay cosas para definir igual todavía, decías, más allá de lo que se firmó en el contrato. Este detalle me parece importante, porque por estas horas estamos discutiendo el contrato de el Ferrocarril Central, que las empresas que lo construyeron, que no lo terminaron, están reclamando pagos, y el Estado dice que se tenía que terminar en diciembre de 2023 y que desde entonces no paga porque no puede transportar mercaderías como se había previsto.
Ahora ya está funcionando, ¿no? Pero no de la forma que no
se podía como estaba previsto, sí. No es que no se pueda. Y de hecho no se puede ni siquiera bajar por Colombia acá en la Rambla, no se puede todavía salir por Colombia. O sea que la obra, evidentemente, no se terminó. Más allá de lo que sea ese litigio, ¿qué es lo que queda por definir con la empresa del proyecto Neptuno?
Bueno,
el consorcio que también.
No estoy al tanto de los detalles de lo que fue de una forma la discusión final, pero porque es un tema también vinculado a OCE, pero hay detalles así del proyecto que claramente se pueden ajustar y se pueden renegociar con la empresa. Uh-huh. Hay algunos cuestionamientos vinculados sobre todo al tema del reservorio de agua. Uh-huh. Hay algunos temas vinculados al proceso el proceso de potabilización del agua, o el proceso industrial que va a llevar internamente dentro de la planta, pero realmente allí, bueno, es un tema es un tema de detalle que seguramente cuando avance el proyecto lo irán negociando las nuevas autoridades.
Pero que no hace la cosa gruesa ambiental entonces, porque si...
No, porque en realidad el proyecto sí no tiene grandes problemas ambientales. El proyecto no genera problemas ambientales. Cuando se habla del tema del reservorio de agua del Polder que puede contaminar el agua subterránea, en realidad es un tema que no deberíamos seguir insistiendo porque habría que terminar con todos los tajamares del país.
Entonces, la discusión es si es negocio o no es negocio.
El tema de la financiación, que es un tema discutible, sí. Y el tema de algunas condiciones del entorno, como el tema de las cianobacterias que aparecen muchas veces en el Río de la Plata, que no se generan ahí, sino que se generan represas del Río Negro, del Río Uruguay, y que terminan recalando ahí, pero que también son parte de la posibilidad de hacer un proceso de purificación de agua que las elimina. O sea que, en realidad, no hay problemas ambientales que genere el proyecto. Que es un poco
en todo caso, hay un aumento de costos para poder llegar al agua a su máximo potencial
sanitario. Y para tener además la seguridad del recurso agua en el área metropolitana, que es un tema que hace 3 años, ¿se acuerdan? 2 años y medio nos faltó y que realmente nos preocupó.
Para nosotros que no somos técnicos, si se concreta una nueva sequía este año, ¿vamos a tener el mismo problema o ya estamos mejor que antes enfrentarla?
Estamos mejor que antes porque tenemos una experiencia del manejo de lo que es las reservas del Santa Lucía en sí, pero además de lo que fue el trasvase del río San José, que es una alternativa importante de abastecimiento de aguas corrientes que no la teníamos y hoy la tenemos.
Muy bien. ¿Dónde lo vamos a ver en los próximos 5 años, Amarilla?
Voy a llevar un currículum a un panel de televisión para ver si puedo. Pero todavía no sabemos. Soy abogado, vinculado a estos temas ambientales hace mucho tiempo. Seguramente intentaré vincularme a esos temas, pero donde el partido también lo defina, ahí estaré.
Digamos, trabajo para un abogado especializado en el protección ambiental, derecho ambiental.
Mucho. Cuando yo hice la maestría en España.
En Uruguay, preguntaba, ¿no?
El 2003, yo vine con mi título de máster abajo el brazo de España y realmente no había nada.
No había tema.
Como decir, quiero ser oceanógrafo.
No, abogado en derecho espacial. Abogado en derecho espacial.
Exacto.
Pero al pasar los años, hay un trabajo, hay me parece que una cartera de trabajo importante, un mercado de trabajo vinculado al tema ambiental, no solamente en vínculo de trámites con el Estado, sino de las propias empresas que buscan asesorarse para hacer las cosas bien y para buscar esa certificación y ese desempeño de sostenibilidad que hoy el mercado está exigiendo.
Mira esta noticia, le estoy mostrando a los que nos ven por YouTube, a los que nos escuchan, una noticia de Telemundo, ¿no? Agencia Nacional de Vivienda firmó un contrato con privados para la construcción de un megaproyecto inmobiliario en Médanos de Solimar.
Lo biché. Está al norte de San Atacio.
21 edificios para 1.152 viviendas, 1.100 estacionamientos, además de otras áreas de uso abierto. Va a tener una importante mejora, bla, 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 bla.
Sí, habrá que estudiarlo.
La balanza de siempre, progreso, cuidado ambiental.
Trabajo, empleo, cuidado del ambiente, sí. Biodiversidad. Es un tema que yo estuve mirando rápidamente, me fijé, porque no está en la zona costera, no está en la faja de la costa, está al norte de San Atacio, es un lugar donde está además bastante degradado, ya había algunos edificios allí que a medio construir, que creo que del año 2000 y pico que quedaron ahí inconclusos.
Tampoco es que son dunas que haya que preservar.
Claro, capaz que igual de todas formas hay que ver el tema del tratamiento de aguas, el tema de saneamiento, el tema de abastecimiento de agua de esas 1000 viviendas, el tema de circulación, los espacios verdes que se van a generar, porque también hay que darle espacios verdes de calidad a la zona.
Sí,
o sea que hay una cantidad de temas ambientales que no son tan sensibles como si estuvieran en otro lugar, pero que hay que analizar.
No, con mucho respeto por quienes viven allí, no tiene sentido hacer una escalería en ese lugar de la costa de Canelones. Uno imagina hoy un proyecto mucho más integrado con el ambiente. Hay zona de lagos, ¿no?
Sí,
estamos
sí,
hablando de un lugar aún a cuidar y aprender de errores del pasado, ¿no?
Seguramente, sí, habrá que estudiarlo y va a pasar por el ministerio. O sea que no voy a estar allí para estudiarlo, pero va a haber técnicos.
Capaz que estamos abogados del otro lado.
Sí, no sé si de los vecinos o de la empresa.
Momento de rapiditas, ¿sabes lo que son?
Sí, son ricas.
Bueno, no todo el mundo dice lo mismo de estas rapiditas. Sí o no y un paso.
Bien.
¿Bien?
Primera.
Vamos.
¿Estos fueron los 5 mejores años de los uruguayos?
Sí.
¿Le sorprendió que parte de la iglesia tuviera inversiones en conexión ganadera?
Sí.
¿Hay lugar para una cuarta pastera, planta de celulosa en Uruguay?
Sí.
¿Se confiesa al menos 3 veces al año?
Mucho más, sí.
¿Se bañaría en las playas de Montevideo?
Sí.
Edgardo Ortuño, el futuro ministro de Ambiente, ¿tuvo una actitud constructiva durante la crisis hídrica?
Sí.
¿Tiene agendada en su celular a Carolina Cose?
No.
¿Blancos y colorados tienen que votar en un mismo lema en 2029?
Sí.
¿Le gustaría que Bouvier fuese el próximo intendente de La Valleja, el ministro?
No.
¿Orsi va a ser un buen presidente?
Espero que sí.
Bien. Bien, y ahora a confesarse.
Bastante positivo.
Bueno, usted sabrá si dijo la verdad o no, a confesarse, si no.
Le hago una confesión, para la redundancia. Los protestantes nos confesamos ante Dios solamente. O sea que de alguna manera no tengo la necesidad de ir al confesatorio de.
Más práctico, el camino más derecho. Más derecho.
Sí, más derecho.
Muy bien.
Y al final los otros son intermediarios.
Exacto.
Y ni siquiera quiere explicar ninguna de las rapiditas como hacen todos, ¿la verdad?
No, la verdad.
No tenés ni rapiditas.
Hay que ser resuelto en la vida.
Buen jugador. Y Amarilla, muchas gracias por habernos
acompañado. Un placer estar acá. Gusto.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio. Punto de encuentro.